primer caso clínico de la tarde noche de hoy dice así. Esta es una mujer de 35 años que acude a seguimiento por trastorno bipolar tipo 1 y psoriasis leve. Se casó recientemente, no tiene disfunción, quiere embarazarse pronto y le gustaría suspender los anticonceptivos orales en los próximos meses. Y te viene a ver porque quiere continuar con su tratamiento para el trastorno bipolar durante el embarazo, ya que teme tener una recurrencia. Le preguntas un poco más acerca de estas crisis que ha tenido y te menciona que se lo diagnosticaron a los 20 años, el tipo 1, y la han hospitalizado en dos ocasiones. Uno por depresión mayor a los 24 y el segundo a los 33 años, ambos por depresión mayor. Su estado de ánimo se ha mantenido estable desde hace 2 años y la tienes actualmente con valproato. No toma ningún otro medicamento, solo toma ese, pero desea embarazar. Si quieres saber qué hacer, porque desea mantener su tratamiento durante el embarazo, ¿qué recomendación le harías acerca de este tratamiento farmacológico? A, mantenemos valproato, pero mantenemos la dosis más baja efectiva y posible. B, le damos carbamazepina. C, le damos litio. Y de lo cambiamos a lamotrigina. Es la pregunta número 1. Tienes 1 minuto para contestar y por favor voten en pantalla. Es 2-1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Uy, qué bueno que estás viendo este webinar, porque de esta manera 67% de ustedes van a tener la respuesta correcta en el examen nacional y no como el día de hoy, que la tienen incorrecta. Solamente el 33% tuvo la respuesta acertada, que es cambiar a la lamotrigina. Y el 60% de ustedes le quieren mantener el valproato. Quieren que este niño tenga un trastorno en el desarrollo del tubo neural. No se pongan tristes, obviamente es una broma. Puede tener el uso compartido. Y recuerda que el valproato es uno de los medicamentos muy efectivos para tratar diversas afecciones neuropsiquiátricas. De hecho, para trastornos de crisis convulsivas, obviamente es algo bajo la manga, no es algo. Obviamente, si nos escucha un futuro neurólogo, un neurólogo daría el grito en el cielo, pero generalmente valproato te va a ayudar para la gran parte de los trastornos de crisis convulsivas. Pero el gran problema de valproato y mujer significa teratogénesis. De hecho, todas las pacientes que están en tratamiento con valproato deberían estar bajo un tratamiento anticonceptivo, como es el caso del paciente. La paciente lo usa por un trastorno psiquiátrico y la ha mantenido bien, pero no puede continuar con el valproato e intentar concepción, porque hay una gran posibilidad, que es un riesgo absoluto del 1 al 2%, de que este pequeñín tenga un problema en el tubo neural, una malformación del tubo neural. Y es 20 veces más el riesgo si esto es en el primer trimestre. Por lo tanto, las pacientes que toman valproato y quieren embarazarse deben de cambiar el medicamento a, por ejemplo, lamotrigina. Es un gran medicamento para usar en el embarazo. No se conocen eventos adversos teratogénicos, como el caso del valproato, que es prácticamente un equivalente a alguna malformación y demanda para ti. Así que hay que tener mucha precaución con este grupo de pacientes. Siempre que en el ENARM veas caso clínico que menciona mujer y valproato, precaución, porque probablemente el evaluador quiere saber si estás consciente que es un gran teratógeno potencial teratógeno y no quieres dejar a la paciente sin tratamiento porque esto la puede llevar a que tenga una crisis por su trastorno bipolar tipo 1, que son los pacientes que son funcionales y como pudiste ver, el problema que tuvo para la hospitalización fue por un trastorno depresivo mayor. Así que no se te olvide, valproato, mujer abusado, porque puede ser de que exista algún detalle por ahí que el evaluador quiere preguntarte a ver si estás consciente de que el valproato es un medicamento que prácticamente significa teratogénesis. ¿Y qué tipo de alteración en el desarrollo del feto? El trastorno del embrión, el trastorno en el tubo neural. Pero bueno, ya no se te va a olvidar a todo el porcentaje que había contestado que le dábamos la dosis más baja efectiva posible. No, hay que suspenderlo. Dalo a la motrigina, excelente medicamento para usar en el embarazo, para principalmente crisis epilépticas o crisis convulsivas. Aquí en este caso también tiene un efecto de un medicamento que va a ayudar para evitar las crisis en los pacientes con trastorno bipolar. Entonces ten muchísima, muchísima precaución. Ya están escribiendo algunas preguntas ahí en la parte de preguntas y respuestas. Entonces vamos a continuar con la sesión para contestarlo más adelante. Bueno, vamos con el caso número 2. Este es un hombre de 49 años que viene a urgencias por celulitis de la extremidad inferior. Tiene un trastorno esquizoafectivo y está en tratamiento con litio, risperidona y sertralina. Le iniciaron cefalosporinas de forma intravenosa para tratar la celulitis. Durante la hospitalización, además, le dieron paracetamol e ibuprofeno por dolor, y lorazepam para que esté tranquilo porque tenía ansiedad e insomnio. A los 10 días va bastante bien el pacientito, pero antes de egresar tuvo episodios recurrentes de vómito y diarrea. Además, temblor e imposibilidad para deambular sin caerse. Lo ves mal, de la celulitis está bien, pero de lo neurológico no está nada bien. Lo ves con alteraciones del estado del despierto. A la exploración física, sus signos vitales están normales, tiene fasciculaciones, temblor bilateral. ¿Cuál de estos medicamentos, de todos los que están enlistados como opciones, probablemente sea el responsable de estos eventos adversos neurológicos? A, el paracetamol. B, litio. C, lorazepam o D, risperidona. La pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor voten. Mientras está votando, vamos a aprovechar para contestar algunas de las preguntas. Menciona a Pablo que no debe suspenderse la medicación durante la gestación. Estoy de acuerdo. El menos tóxico es la carbamazepina. Pudo haberse sido dado carbamazepina como una opción. Generalmente no usamos carbamazepina para tratar los trastornos psiquiátricos. Lo utilizamos más para crisis convulsivas complejas, para el tic de Goulouz, la neuralgia del trigémino, pero para problemas psiquiátricos como el caso del trastorno bipolar generalmente no tiene mucha evidencia, tiene más la lamotrigina. La lactancia, ¿qué antidepresivo se puede usar? Va a depender, generalmente preferimos que utilicen los atípicos para los pacientes, pero va a depender de cada caso y ahorita vamos a ver más adelante un caso un poquito similar acerca de eso. Pero bueno, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Solamente el 30% vio al litio. El litio que ya es de nosotros. El litio, este medicamento, probablemente sea el culpable de todos estos problemitas que tiene el paciente. El buen paracetamol, pues se ve que todos en el panel somos médicos porque nadie le echó la culpa. Lorazepam, yo no hubiera puesto lorazepam. Voy a tener uso compartido. Yo no hubiera puesto lorazepam porque el paciente está temblando, ¿no? Y recuerden, el paciente está temblando y generalmente los pacientes que están utilizando, de hecho, un medicamento que es antiepiléptico que se puede utilizar para las crisis convulsivas son las benzodiazepinas. Entonces yo no he puesto lorazepam solamente por eso. Eventos adversos de lorazepam, Recuerden que en ocasiones hay agitación psicomotriz. Este paciente, más que agitado, está confundido, tiene alteraciones del estado del despierto. Y sedación, ¿no? Podría ser, pero temblor, no, yo no hubiera puesto temblor por el hecho de que el lorazepam es un medicamento anticonvulsivo. Y la risperidona, este medicamento antipsicótico, yo no lo hubiera puesto tampoco porque no daría, puede dar las alteraciones neurológicas, estoy de acuerdo, pero no daría vómito y diarrea. Y este paciente tiene eventos adversos neurológicos y gastrointestinales, y el que más tiene de estas dos vertientes es el litio. ¿Y por qué el litio además puede ser el culpable? Además, si por alguna razón no conoce los eventos adversos de este medicamento, el litio tiene un margen terapéutico muy estrecho. Recuerden la definición de margen terapéutico, que es la diferencia entre un estado adecuado del medicamento, de un evento, de un efecto deseado, y los eventos adversos. Y el litio tiene muchas interacciones medicamentosas y además tiene un margen terapéutico muy, muy estrecho. Yo solamente por esa razón hubiera puesto litio. Entonces, hay que tener... El litio es bastante difícil de manejar. Generalmente solamente lo hacen los psiquiatras y es la recomendación. Actualmente en México hay un problema en el abasto de este medicamento, que era el Carbolit, porque la farmacéutica que lo distribuía está sancionada por el gobierno. Eso va más allá de la finalidad del examen nacional y obviamente mucho más allá de esto, de lo que les van a preguntar. Pero, por ejemplo, los pacientes que necesitan litio, como los pacientes con trastorno bipolar y que viven en zonas con mucho calor, en ocasiones pueden tener problemas solamente por la temperatura, porque son pacientes que están tomando más agua y están orinando, y eso también puede afectar la distribución de litio. Puede ser de que tenga depresión de volumen si no se hidratan de forma adecuada y tengas los eventos adversos. El litio es un medicamento de bastante cuidado. No recomiendo que se utilice en el primer nivel. Hay que dejárselo a los enemigos de Tom Cruise y la cienciología. Lo más probable es de que el litio haya tenido interacción con el ibuprofeno que le dieron al paciente. Otros medicamentos que siempre tienen ibuprofeno fue la INE que aquí pusimos, que utilizamos. Otros medicamentos que tienen interacción, las tiacidas, son diuréticos, y esto también altera la distribución de litio. IECA no lo utilizamos en este caso, y tetraciclinas o metronidazol. Agudo, náusea, vómito y diarrea, pero la toxicidad crónica que caracteriza a los pacientes que toman litio son confusión, agitación, ataxia y temblor. Entonces, de todas las opciones, el único medicamento que realmente tenía tanto la toxicidad gastrointestinal como la neurológica era el litio, y yo solo por esa razón hubiera puesto eso. En algunas situaciones hay que dializar a los pacientes. Este medicamento afortunadamente se puede dializar. Tiene intoxicaciones graves, principalmente las neurológicas. Hay que dializarlos y eso puede suponer un problema para el paciente y el médico por la limitación de los recursos en ocasiones que tenemos en la vida real. Pero en el examen nacional vas a tener todos los recursos disponibles. Recuerda, toxicidad por litio. Tiene un índice terapéutico muy estrecho, hace interacción con los yecas, con los aines, con las tiacidas. Mucha precaución en las zonas con mucho calor, porque si hay depresión de volumen, hay mayor cantidad de litio, y estos pacientes entonces tienen eventos adversos en agudo, gastrointestinales, crónicos, neurológicos, y en ocasiones el tratamiento para una intoxicación aguda por litio es la hemodiálisis. Pero bueno, vamos a pasar al último caso clínico de la tarde noche de hoy. Si recuerden que si tienen algún problema, de alguna duda, pregunta, por favor, háganla en el apartado de preguntas y respuestas para contestarlas antes de terminar la sesión de hoy. Puedes ver, es un caso más extenso. Este es un hombre de 60 años que viene porque ha empeorado la depresión que tiene desde que su esposa falleció hace 7 meses por cáncer. Dice que ya no tiene interés de seguir socializando con sus amigos, amigos que tiene de matrimonios, de amistades. Desde que murió su esposa, ya no siente interés de seguir socializando con ellos. Lo habías mandado con el psicoterapeuta y agradece la ayuda que le dio, pero sin embargo ahora se siente peor, se siente triste, no puede dormir, no puede inducir el sueño ni mantenerse dormido y frecuentemente en la noche se despierta pensando en su esposa. Se siente culpable de alguna forma y piensa que en los últimos meses de vida de su esposa pudo hacer mucho más. No quiere comer, prefiere comprar la comida a prepararla a él. La semana pasada fue muy difícil. De hecho, te viene a ver porque la semana pasada sí pensó que tal vez lo mejor sería estar muerto. Sin embargo, refiere que no se quitaría la vida. A la exploración física, los signos vitales normales, porque aunque no lo creas, los psiquiatras también hacen exploración física. Ha perdido 4 kilos desde hace 7 meses que falleció su esposa. El resto de la exploración física es irrelevante. ¿Cuál es el mejor siguiente paso en el triste caso de este pacientito? Vamos a ayudarlo. Hay que educarlo sobre la evolución del duelo y continuar con la psicoterapia. B, que siga con la psicoterapia, pero 2 veces por semana. Vamos a incrementarla. C, es hora de sacar el recetario y darle amitriptilina y continuar psicoterapia. O D, hay que darle mirtazapina y continuar psicoterapias. La pregunta número 3. Tienes 1 minuto para contestar el último caso clínico de la tarde noche de hoy. Y por favor, voten. Voten en pantalla. Dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Me da gusto que sí quieran sacar el recetario y prescribirle algo. Me parece que las opciones A y B, aunque son adecuadas, o sea, están bien, no lo van a sacar del problema de trastorno depresivo que tiene este paciente. Este paciente no tiene un proceso de duelo, ya tiene un trastorno depresivo mayor y requiere de ayuda. No solo con psicoterapia, sino pues nosotros le queremos dar medicinas porque al fin y al cabo somos médicos. Entonces, pero yo no le daría amitriptilina, yo le daría mirtazapina. Entonces, solamente el 19% de ustedes tuvo la respuesta correcta. No se pongan tristes porque quiere decir que el día de mañana en el examen nacional la van a tener correcta. Ahora, vamos a ir hablando de cada una de las opciones. ¿Por qué este paciente no tiene duelo? Para esto vamos a avanzar. El duelo es una reacción, a la derecha lo puedes leer si nos estás viendo en video, si no, vamos a ser muy descriptivos para el audio. Es una reacción normal a la pérdida de un ser querido y mayormente el duelo tiene pensamientos asociados con el fallecido. Es más bien deseos que en ocasiones tiene el paciente por recuerdos que tenga recurrentes de él, de la persona que falleció, de unirse con él más que de, como dijo este paciente, lo mejor sería estar muerto. Es decir, el paciente más bien quisiera volver a encontrarse con su familiar. El paciente te está diciendo que nunca se funaría solo. Soy un poco cuidadoso con el lenguaje que estoy usando porque lamentablemente en ocasiones las plataformas donde distribuimos esto, obviamente la excepción es la nuestra, que es Doctor Vago, censuran mucho sobre todo los temas delicados como es el trastorno depresivo mayor y las consecuencias que tenga. Entonces, que el paciente a través del evaluador te esté diciendo no me voy a quitar, no me voy a funar, es autofunar, no garantiza el hecho de que no lo haga. Entonces, más bien un paciente que tiene un duelo a lo mejor complicado, que antes se decía que eran 1 año, luego se bajó a 6 meses, esto más bien el paciente con duelo quisiera estar con el ser querido, más que decir tal vez lo mejor sería todo estaría mejor si yo no estuviera, que es el caso de este paciente, ¿no? Son oleadas. En ocasiones está bien y de repente te acuerdas de tu familiar querido. Si lo has experimentado, tal vez te puedas identificar con el caso de este paciente, pero tienen un poquito de decaimiento social, pero siguen trabajando o siguen frecuentando a sus amistades. No como este paciente que ya quiere cortar lazos y no le interesa ya reunirse con sus amigos. Y a pesar de lo que puede o no decir el paciente, la autofunada con el duelo es extremadamente raro, cosa que hay que tener mayor precaución en los trastornos depresivos mayores, que tenga una definición por lo menos 2 semanas. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque durante mucho tiempo se decía, no, es de que un duelo puede ser 6 meses y después de 6 meses ya es un duelo complicado y ya hay que diferenciarlo de un trastorno depresivo mayor. No. Si ya tiene 2 semanas y tiene 5 de los 9 síntomas que ya conoces, tristeza, anhedonia, trastorno del sueño, cambios en el apetito, baja energía, cambios psicomotores, culpa, desesperanza, dificultad para concentrarse o ideas de autofunamiento, entonces ese paciente, aunque tenga solamente 2 semanas de haber perdido a su ser querido, ese paciente tiene un trastorno depresivo mayor. Puede ocurrir el trastorno depresivo mayor por diferentes estresores, incluida la pérdida de un ser querido, a diferencia del duelo que solamente se activa en esa situación. Hay gran disfunción social y ocupacional. Los pacientes cuando piensan en autofunarse con el trastorno depresivo mayor es más bien porque tienen ya desesperanza y sienten inutilidad. Piensan que las cosas estarían mejor si ellos no existieran. Por eso yo no contestaría la opción de duelo y que continúe con su psicoterapia me parece perfecto, pero aumentarla 2 veces no creo que vaya a hacer la diferencia. Entonces, la respuesta debe estar entre C y D. ¿Y yo cómo contestaría D? Porque recuerden que la amitriptilina, a pesar de que es un medicamento antidepresivo no selectivo, generalmente lo evitamos en los pacientes de 55 años o más. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos colinérgicos. Puede tener aparición de glaucoma, retención aguda urinaria. E incluso hay algunos fenómenos vasoclusivos, como en el caso de la circulación coronaria. Entonces, amitriptilina es un medicamento que generalmente no utilizamos en los adultos mayores de 55 o 60 años, que es la definición que tenemos en México, porque pertenecemos todavía al tercer mundo. En los de primer mundo, los pacientes geriátricos, adultos mayores o adultos mayores son a partir de los 65. Entonces, yo utilizaría uno atípico, que es la mirtazapina. ¿Y por qué? Porque la mirtazapina tiene un evento adverso que podemos utilizar en nuestro favor, que es aumento del apetito. Y este paciente pues no quiere prepararse su comida, ha perdido peso. Obviamente aquí el evaluador te da a entender de que ya se descartaron causas orgánicas que expliquen la pérdida de peso no intencionada, pero lo más probable es que este paciente tiene poco apetito, te lo dice, y por eso no quiere comer. Y la mirtazapina es un medicamento que también utilizamos en los pacientes con cáncer porque aumenta su apetito y no tiene tantos eventos adversos como la medroxiprogesterona o incluso los esteroides. Entonces, recuerda, la primera línea en los pacientes con trastorno depresivo mayor, en este caso fue detonada por la pérdida de un ser querido, es psicoterapia y un medicamento antidepresivo. Generalmente utilizamos los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. En este caso vamos a utilizar la mirtazapina, que no pertenece a ese grupo, pero porque tiene el evento adverso de aumento del apetito. Y la amitriptilina, aunque es un excelente medicamento, el abuelito de todos ellos, recuerda que tiene muchos eventos adversos colinérgicos y por eso no lo utilizamos en los adultos mayores. Entonces, no se te va a olvidar eso. Ya quítate esa idea de que el trastorno depresivo mayor asociado al duelo tiene que ser más de 6 meses. No, desde 2 semanas que cumpla 5 de los 9 criterios que mencionamos, hay que darle tratamiento medicamentoso a ese paciente y además darle psicoterapia. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte conectado hoy jueves de casos clínicos con el doctor Vago. Mi nombre es Manuel. Por favor, conócenos, únete, síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima sesión y hasta la próxima.